Esto es Noticias Mundo Real.
Golpes sucesivos. Con Andrés Molina, comunicador hondureño, repasamos el peso del golpe de Estado de 2009 en el presente de su país. El comunicador hondureño Andrés Molina recorre los casi 8 años transcurridos desde el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente hondureño José Manuel Zelaya para proyectar sus efectos en el presente de dicho país centroamericano, sindicado entre los más injustos y con mayores conflictos territoriales de la subregión. El estamento militar, junto al judicial y legislativo, participaron activamente en el desplazamiento de Zelaya en 2009 y desde entonces han disminuido sensiblemente los derechos de las comunidades, los sectores de trabajadores, indígenas, afrohondureños, señala Andrés en entrevista con Radio Mundo Real. Y lo mensura a través de, por ejemplo, el número de comunicadores y comunicadoras comprometidos e independientes que han venido siendo objetos de atentados violentos que terminan con su vida en una alta proporción de casos. Después del golpe de 2009, de alguna manera todo es ilegal, explica Andrés.
Andrés Molina es comunicador hondureño, integrante de la organización Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, y bueno, comunicador en general vinculado a los movimientos sociales hondureños. Andrés, que desde el año 2009 los movimientos sociales de tu país podemos decir que están en permanente riesgo, en permanente alerta, más allá de que una semana sea los movimientos afro, en otros casos los ambientalistas, el movimiento campesino, bueno, queríamos conversar contigo sobre esa coyuntura, sobre lo que está en juego en tu país. ¿Qué nos podés informar de lo último que está ocurriendo en Honduras?
Bueno, en los últimos días, los últimos años, los últimos meses, el país ha estado convulsionado por, primero, el golpe de Estado y los sucesivos golpes que han venido ocurriendo en el país, que si se puede llamar golpes en pequeño, pero golpes al fin, que han venido acabando con lo poco que quedaba de institucionalidad de una realidad post-golpe de Estado en la que se sacó al presidente de la República y los otros poderes, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, siguieron operando con una normalidad, entre comillas, que no existe esa normalidad porque pues la realidad era en la que Poder Judicial y Poder Legislativo participaron en el derrocamiento de un presidente constitucional y se prestaron pues, y toda esa institucionalidad quedó afectada, digamos, en una situación de parciales en contra de cualquiera que formara parte de un movimiento de oposición al golpe de Estado. Los pueblos indígenas, los campesinos, el pueblo afro-hondureño se manifestó en contra del golpe de Estado de manera contundente. En general, el pueblo hondureño salió a la calle a protestar el golpe. Y desde entonces tenemos una realidad que nos ha visto, hemos visto cómo han disminuido los derechos de las comunidades, los derechos de los pueblos, en la que se manifiesta además como lo más grave, el asesinato de líderes campesinos, de líderes indígenas y el acoso, digamos, permanente hacia estos grupos y comunidades que de alguna manera se han visto afectados con esa realidad por golpe de Estado.
Ya. ¿Hay una diferencia en cómo se vive esa realidad en las ciudades y en el campo?
Sí, porque el problema es que, bueno, en las ciudades uno no sabe de dónde puede venir el acto violento. Si bien los defensores, las defensoras, los periodistas, del golpe hacia acá nosotros tenemos más de 60 periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados. Hasta el golpe nosotros del 2000 hasta el 2009 teníamos 3 casos de asesinato de comunicadores sociales y periodistas. Pero de ahí hacia acá nosotros hemos tenido un aumento drástico. Entonces, ¿cómo se vive? Bueno, en la ciudad la amenaza uno no sabe de dónde, en qué momento y hora puede ocurrir un atentado, y aún así también, digamos, hay otras condiciones que la gente puede tomar otras medidas de seguridad. En los pueblos más alejados de las ciudades grandes, pues es otro contexto, y allá el abuso militar y policial también es una constante que es mucho más fuerte, es más violenta. en contra de estos grupos. Por tanto, la realidad también es una realidad en la que los campesinos están defendiendo el derecho a la tierra, los indígenas están defendiendo el territorio, las comunidades, etcétera. Y entonces las agresiones vienen de manera directa para desalojar a estos compañeros de la propiedad de la tierra que les pertenece, porque han vivido ahí, han nacido ahí, sus abuelos, sus papás, etcétera, etcétera, y tienen el derecho, digamos, de vivir toda la vida ahí. Pero el golpe también nos trajo eso. El golpe nos trajo la entrega, la concesión de muchos, digamos, muchos ríos, montañas para la minería. Y entonces tenemos un problema constante, digamos, en el que la gente pues no se le ha consultado, porque la verdad es que después del golpe todo es ilegal y todo es una cuestión así impuesta por la violencia, digamos, de quien tiene el poder de los jueces, el poder de los que dan los permisos de operación, el poder de las armas.
Claro, claro. Han pasado 7 años y algunos meses de aquel golpe del año 2009, y como tú bien sabes, la dinámica, justamente los ciclos de información son tan acelerados hoy en día que a veces no permiten, por supuesto, mantener la memoria histórica de lo que fue ese golpe, pero además conocer sus causas. ¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 40 años.
40 años, mira, mi misma edad. Tenías 33 años en el momento del golpe, ¿verdad? Entonces, en lo que es tu vida personal, ¿qué balance haces de por qué ocurrió aquel golpe contra, en aquel momento, el presidente José Manuel Zelaya? ¿Qué causas, pasado el tiempo, han podido encontrar para el desplazamiento de aquel presidente y, bueno, la instauración de un gobierno provisional primero y luego la realización de elecciones que han sido, bueno, tan criticadas desde fuera por su transparencia y justamente por las condiciones de violencia que las han rodeado?
Bueno, mira, una de las realidades que nosotros podemos ver es que, bueno, el golpe fue un golpe internacional, porque el golpe pues fue instigado y de alguna manera la participación del gobierno de Estados Unidos, al presidente lo sacaron por una base militar norteamericana, y fue evidente, digamos, el papel que jugaron el gobierno norteamericano, primero tratando de normalizar el golpe. Digamos que se hizo un gran esfuerzo de los empresarios norteamericanos, grandes empresarios norteamericanos, con empresarios nuestros de acá del país, y contratando empresas de lobby, en fin, haciendo una incidencia muy fuerte en el Congreso norteamericano, y para que el mismo presidente Obama no dijera que había ocurrido un golpe de Estado en el país. Entonces, lo que ha ocurrido después, y digamos, haciendo acopio de una teoría en la que ¿quién es el que más ganó con el golpe de Estado? Pues bueno, sí, ganaron los norteamericanos, porque posterior a eso han impuesto gobiernos serviles a ellos, más, bueno, mucho más serviles, porque digamos que el gobierno del presidente Zelaya fue un gobierno que mantuvo los privilegios del gobierno norteamericano. La única disputa fuerte que hubo con el gobierno fue cuando una resolución de la Asamblea de la OEA que se hizo en San Pedro Sula, en la que se impulsó una resolución para que se sacara a Cuba de la lista, digamos, y que Cuba tuviera, digamos, los derechos que tienen los otros países, aunque Cuba ha dicho que no quiere volver a la OEA. Pero esa fue una lucha en la que la subsecretaria de Estado Hillary Clinton, o la secretaria de Estado más bien Hillary Clinton en aquel momento, se fue muy molesta de San Pedro Sula y, bueno, ahí surge un poco la idea del golpe de Estado, y creo yo es como parte de esos orígenes, pero también la gran empresa, digamos, hondureña, pues fue parte del golpe de Estado también, porque vio de alguna manera afectados sus o limitados los derechos, o no los derechos, los privilegios que han venido acumulando. Y cabe decir que nosotros somos una sociedad de las más desiguales de América Latina, quizás creo la más desigual del continente. Creo que estamos por arriba de Brasil o estamos peleando el puesto entre los más desiguales con Brasil, en el que un puñado de grandes empresas tienen una cantidad millonaria de dólares, una barbaridad de dinero, y el 80% de la población pues no tenemos casi nada o muy poco, ¿no? Muy sobrevivimos y tenemos derecho a una cosa, a otra no, y eso es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto al final? Bueno, quien ganó, quien sostuvo todo este proceso fue, y quien lo tuteló, con todo y el retorno de Honduras a la OEA, pues fue el gobierno norteamericano el que siempre estuvo ahí al frente de todo el proceso, pero sí indirectamente ellos haciendo todo el lobby para que eso se diera y bueno, finalmente nosotros estamos en una situación que se mantiene el golpe de Estado porque no hemos podido restablecer el orden constitucional a través de una asamblea constituyente en que los poderes y el acuerdo político, el pacto social que nos permita a todos vivir en paz, en armonía, en acuerdo que vamos a respetar las instituciones, ambos grupos que estamos o que están en la lucha, pues eso no ha ocurrido. Entonces eso también es una falencia, un problema grave, porque quienes tienen el poder después del golpe de Estado han abusado del poder y como resultado de eso tenemos un presidente actual que controla todos los poderes del Estado, controla el Congreso, controla la Corte, controla la Fiscalía General de la República, controla el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, la institucionalidad está totalmente quebrada.
Sí, algo que no todos los pueblos de América estamos acostumbrados. Acá en Centroamérica es más común, si hablamos de Panamá, por ejemplo, si hablamos de Honduras, como es la presencia de una base norteamericana militar en tu territorio. Hay que decir que también Honduras ocupa un lugar central en la propia Centroamérica, un lugar estratégico, con amplias costas hacia el Mar Caribe, ¿verdad? ¿Cómo se convive con una base militar? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo convive con la población de tu país?
Bueno, después de casi 40 años de tener una base militar, la situación se volvió casi común, ¿verdad? Es casi normal. Muy poca gente protesta por la presencia militar norteamericana. Es común que el jefe del Comando Sur venga acá 3-5 veces al año a reunirse con el presidente de la República. Y el expresidente Zelaya ha dicho que el jefe del Comando Sur le viene a dar órdenes a los presidentes que han sucedido después del golpe de Estado, y es así, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos un gran desafío en el sentido que como ciudadanos esta es una realidad que desde los grandes medios de comunicación es presentada como algo normal. Está bien que ellos estén ahí, está bien que ellos tutelen a las Fuerzas Armadas nuestras, que sirvan del soporte político, ideológico de estas Fuerzas Armadas, porque son los buenos, son los buenos, y así son presentados en medios de comunicación, en los espacios académicos, en fin, etcétera, etcétera, y entonces es una cuestión que es una imposición desde los grupos de poder y desde esos grupos de poder, pues que, la disidencia en ese caso ha sido aplastada, ha sido reprimida muy muy duramente, y la convivencia con un grupo de militar extranjero pues es la inconformidad que tenemos algunos en el país de ver cómo nuestro territorio es usado como un portaaviones, como un espacio desde el que se agrede a otros pueblos hermanos como son los hermanos nicaragüenses y los hermanos venezolanos, porque de aquí pues esa base concretamente creo tiene mucho impacto en lo que ocurre en Venezuela, lo que se hace en Venezuela, la constante acoso que hay contra el gobierno bolivariano, y desde aquí pues la cercanía que estamos, nosotros tenemos frontera en el Caribe, con Colombia, con Venezuela, con Nicaragua, con los países aquí, con México, con Belice. Entonces estamos en una situación estratégica y geoestratégica para ellos, y desde aquí controlan mucho de lo que sucede en nuestros países.
En otro tramo del diálogo con el comunicador, integrante de la organización Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, explica el papel de la oligarquía en la desestabilización de un presidente como Zelaya. La oligarquía y hasta el propio embajador de los Estados Unidos, digamos que perdieron la cabeza. No se trataba de un gobierno revolucionario y ellos calcularon mal la reacción de la gente, dice Andrés. Lejos de la relativa pasividad de los sectores populares hondureños con episodios similares, tras derrocar a Zelaya los movimientos sociales y el pueblo desorganizadamente incluso, se sumó al rechazo conformando luego el Frente Popular Hondureño de Resistencia Nacional. Pero Andrés Molina subraya especialmente el rol de las empresas corporativas transnacionales en el proceso de destitución del presidente, al ver peligrar por parte de políticas públicas algunos de los claros privilegios con que contaban en cuanto a la extracción de recursos estratégicos, afirmó.
Yo te quería preguntar de alguna manera, mirando este golpe de Estado en perspectiva histórica, ¿qué tan grave fue el gobierno de Zelaya a nivel del campo, por ejemplo, a nivel de la distribución de la tierra y de su uso por parte de los campesinos pobres de Honduras, que como tú dices, la pobreza en Honduras supera el 70% de la población, si no me equivoco? ¿Qué podemos decir que fue lo tan grave que ocurrió durante el periodo histórico previo al 2009? Como para, entre comillas, justificar aquel golpe y esta realidad que tú estás describiendo de tanta inseguridad con mayúscula, ¿verdad?
Correcto. No, mira, yo creo que aquí las oligarquías nuestras perdieron la cabeza, ¿no? El embajador norteamericano en aquel momento perdió la cabeza. Bueno, el embajador previo a la llegada del presidente, del que estuvo cuando el golpe de Estado, era una persona violenta, agresiva, digamos. Hubo una vez que se levantó de actos en frente del presidente de la República y, digamos, contra todos los protocolos diplomáticos, se levantó y se fue del espacio y le dio la espalda al presidente. Después hubo un incidente en el que el presidente Zelaya, en Bolivia había habido también un intento de agresión con el gobierno de Evo Morales, y el presidente Zelaya dijo: no vamos a recibir las credenciales al señor Hugo Lawrence, que fue el que vino después de un embajador que recuerdo el apellido Ford, y entonces Charles Ford se llama, y entonces, bueno, el presidente dijo al próximo embajador no le vamos a recibir las credenciales sin que se resuelva la agresión en Bolivia, y condenamos y rechazamos. Entonces, te comento este incidente porque a nivel, digamos, por ejemplo, entrega de tierra a los campesinos, no hubo, digamos, algo que dijéramos este gobierno sí valió la pena en este sentido, y por esta razón. Entonces, por eso digo yo que la oligarquía perdió la cabeza, porque además ellos pensaron, históricamente los golpes de Estado aquí en el país hoy dieron un golpe de Estado, mañana pusieron a otra persona, un militar o un civil, y aquí no pasó nada. Uh-huh. Y entonces creo que ellos calcularon mal la reacción del pueblo. No midieron la reacción popular que iba a tener el derrocamiento de un presidente que... muy carismático, no podemos negarlo, Zelaya es un personaje carismático, pero digamos no tenía así como esos hechos que digamos, esas grandes cosas revolucionarias que cambiaran, porque además no era un gobierno revolucionario, no lo era.
Era un gobierno liberal, digamos.
Era un gobierno liberal y el Partido Liberal es la derecha de este país, de nuestro país, de Honduras. Es igual que el Partido Nacional que gobierna ahora. Entonces, claro, el Partido Liberal tiene una corriente política un poco de izquierda, pero tampoco podemos decir que...
Podemos decir que era más sensible a temas sociales.
Eso sí, definitivamente.
Y más independiente, no tan sumiso a Estados Unidos.
Más independiente porque Zelaya se había hecho amigo de los presidentes del sur. Acordémonos que en ese momento todavía estaba presidente Lula. Estaba presidente Chávez, la presidenta Bachelet, estaba Fernando Lugo, que posteriormente a Lugo le dan el mismo golpe que ocurre con Honduras. Entonces yo creo que lo que pasó ahí fue también lo que es claro, bueno, es obvio que hubo un mal cálculo de quienes planearon y dieron el golpe en sentido de que pensaron que no iba a haber ninguna reacción popular en defensa del gobierno de Zelaya. Entonces pensaron que iba a ser un proceso histórico como los que habían hecho antes, en la década del 60 hasta el 80 que volvemos a la democracia formal nosotros, en la que a través de elecciones se colocaban presidentes. Entonces allí pues hubo pensaron que iba a ser igual, que la gente no iba a salir a la calle, pero la gente salió a la calle. Habían medidas que el presidente Zelaya había tomado, por ejemplo, quitarle el monopolio a las empresas importadoras de combustible, a la Shell, a la Texaco, a la Chevron, de ser ellos los importadores del petróleo. Y los había, digamos, obligado a ir a hacer una subasta y participar en la subasta del combustible. Los combustibles sí habían bajado en el país. Zelaya también se había acercado a Petrocaribe y entonces el país había sido admitido en la iniciativa que impulsó el presidente Chávez. Y digamos, esos momentos, esos hechos también incomodaron mucho a la oligarquía, al gran capital, digamos, que está articulado internacionalmente y son empresas internacionales, pues. Entonces, eso también, por eso te hablaba yo del golpe internacional, porque es una articulación internacional de la ultraderecha norteamericana y de las grandes empresas que participan y se benefician del golpe de Estado. Después aparecen una serie de grandes empresas con concesiones, por ejemplo, la British Petroleum, del Reino Unido tiene la concesión más grande de territorio en el país, miles de hectáreas en la Mosquitia Hondureña, en la frontera con Nicaragua, para una prospección de petróleo, para ver si hay petróleo en la zona. Eso es por golpe de Estado. Ese es otro hecho también que la población, bueno, la gente lo mencionó mucho, y es que también unos días antes del golpe de Estado se le entregó al presidente Zelaya, por parte de una empresa rusa, creo yo, un estudio que indica que en la Mosquitia Hondureña había petróleo. Entonces también se dijeron muchas cosas, que el presidente Zelaya iba a traer a Petrobras, que iba a traer a la empresa venezolana PDVSA para hacer los estudios y para concesionar ahí a estas empresas, y que no iban a ser las empresas ni norteamericanas ni europeas las que iban entonces a tener los privilegios. Eso también, digamos, como las cosas molestó. Que el pueblo, y sí, como las cosas que el pueblo dijo y que supo el pueblo y que se decía mucho en la calle, de que también eso había incomodado. Incomodó también, bueno, que el precio de la energía eléctrica se mantuvo para en precios y niveles aceptables para la población más pobre del país, y con la baja de los combustibles también fue una cosa importante. Y los índices y las cifras macroeconómicas y microeconómicas del país hablan, por ejemplo, de, digamos, se puede ver ahí también en los números que oficialmente se reconocen desde el mismo Estado, la situación que está, por ejemplo, Zelaya, con los niveles de endeudamiento, los niveles que tenemos ahora por golpe de Estado, la remilitarización de la sociedad, digamos, una serie de cosas que han venido ocurriendo, que no ocurren al azar, sino que son bien planificadas y que han venido, digamos, sucediendo porque hay un grupo que está detrás de ese golpe de Estado, que fue el principal beneficiario e impulsor de estas medidas.
Bien, bien. Tendría muchísimas otras cosas para conversar contigo, Andrés, pero te pregunto, ¿cuál es la perspectiva hoy en día? ¿Cuál es la esperanza de la población hondureña a nivel del campo, a nivel de lo que ustedes trabajan y visitan permanentemente a las comunidades en sus demandas, en sus luchas por tierra, por otros derechos? ¿Cómo podemos pintar un futuro de Honduras para el futuro próximo en cuanto a solucionar algunos de los temas tan graves que tú has enumerado?
Bueno, en lo inmediato es una situación compleja, difícil. Sin embargo, creo que la idea de un aplastamiento del pueblo, de las luchas y los ideales de un mejor país y de un Estado en el que se respeten los derechos de la gente, pues eso no ha ocurrido, digamos. La idea de querer aplastar esa visión y esa lucha se ha mantenido. De hecho, ni con la muerte han podido aplastar, creo yo, las ideas, porque en el caso del asesinato de la compañera Berta Cáceres no ha ocurrido, digamos, lo que ellos tal vez pretendieron, que era acabar con la lucha popular, con la defensa de los territorios, con la defensa de los ríos, con la lucha de los compañeros campesinos por la tierra, por el derecho a tener un espacio donde cultivar y donde tener el sustento diario. Yo creo que eso se mantiene, y lo que uno puede ver es que el deseo de lucha, a pesar de que quienes participaron de esa conspiración en contra del pueblo se presenten como invencibles, el pueblo entiende que no lo son. El pueblo entiende de alguna manera que hay una posibilidad de poder sacarlos del territorio, de poder derrotarlos y echarlos y rescatar los derechos que han sido quitados hacia el pueblo. En lo inmediato nosotros vamos a un proceso electoral.
¿Cuándo?
Vamos a noviembre del próximo año, vamos a elecciones en las que el actual presidente de manera ilegal se reelige, se presenta a la reelección.
Porque no está prevista la reelección en la Constitución.
No, es un artículo que es irreformable. Según la Constitución de la República es considerado pétreo. Solo se puede reformar mediante la consulta popular al pueblo a través de una asamblea constituyente. De lo contrario, no se puede.
Cosa que no se ha hecho.
Entonces, por eso decimos que es ilegal la reelección, porque ha sido un procedimiento en el que fueron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte que él puso ahí, que él la puso, la eligió él, él quitó la sala de lo constitucional porque pensó que le iba a afectar la sala de lo constitucional, puso una sala de lo constitucional dócil, digamos, al servicio de él.
Hablamos del presidente Juan Orlando Hernández.
Hablamos de Juan Orlando Hernández. Y esa sala de lo constitucional, después entonces, ellos se fueron a la sala constitucional a decir que esos artículos de la Constitución violaban sus derechos. No puede violar los derechos al presidente si él ya es el presidente. Claro. Entonces, desde una visión, digamos, retorcida de lo que es el derecho y los derechos humanos, entonces se fueron a esa sala constitucional y a través de esa sala obtuvieron un fallo que dice que esos artículos son inaplicables de la Constitución, diciendo de otra manera que la misma Constitución es inconstitucional. O sea, una cosa que no se entiende es...
Difícil de entender.
Difícil de entender. O sea, ¿cómo la misma Constitución va a ser inconstitucional, inaplicable? Que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, desde esa lo inmediato vamos a un proceso electoral en el que el partido que surge después del golpe de Estado, que es una fuerza muy importante, y de hecho se sostiene que las elecciones le fueron robadas a Xiomara Castro Zelaya,
la esposa del expresidente.
La esposa del expresidente Zelaya, y pues lo inmediato es eso. Tenemos un proceso electoral entonces que se avecina, y una población, digamos, que participe en una segunda oportunidad con ese mismo partido, como Partido Libertad y Refundación, y que puede cambiar la realidad, digamos, del poder político formal en el país. Y, digamos, la esperanza es que eso pueda ocurrir y que este mismo partido pues pueda ser un instrumento para recuperar de alguna manera los derechos que han sido quitados por golpe de Estado a la mayoría de la población hondureña. Digamos, el magisterio, por ejemplo, tiene 7 años y hasta este año le dieron un aumento pírrico. En 7 años por golpe de Estado no ha habido un aumento para los maestros. Entonces, por ponerte un ejemplo, si los maestros, que son un grupo organizado, fuerte, te imaginarás la realidad de los campesinos en el país, la gente que tiene menos capacidad organizativa y menos capacidad de accionar. Entonces, bueno, el panorama es, vamos a un proceso electoral, a ver qué pasa, a ver cómo se desarrollan las acciones y a ver qué es el resultado. Esperamos que sea un resultado favorable para el pueblo.
Bien, ojalá que así sea, sobre todo que transcurra con niveles de paz, de civilidad, de seguridad, ¿verdad?, para todas las opciones, aunque la propia realidad que tú describías de remilitarización del país, de, digamos, de autoritarismo del Estado, lo hace difícil en principio, ¿verdad, Andrés? Pero bueno, esa esperanza de la posibilidad de una expresión colectiva, popular y abierta, digamos, en el año 2017, me imagino que también le sirve como esperanza a ustedes que vivieron este golpe de Estado.
Sí, claro, es una esperanza, porque es la posibilidad de que en algunos espacios puedan haber cambios. Es evidente que en otros espacios es difícil que a través de elecciones puedan haber cambios, es decir, no se pueden hacer cambios solo con elecciones, pero lo que sí es que la esperanza del pueblo está ahí, pues, porque tener nuevas autoridades que, digamos, que reconozcan más a este pueblo como sujeto político, como sujeto de derechos, y no como ocurre en este momento en el que el pueblo es, digamos, nada más usado para extraer lo poco que tiene a través de los impuestos, para pagar una enorme deuda interna y externa que tiene Honduras por golpe de Estado, y para pagar, digamos, los caprichos de reeleccionistas del actual mandatario, en el que se destinan miles de millones de lempiras para, digamos, encaminados a ese proceso electoral, digamos, a ganar votos, a captar votos y a comprar conciencias. Yo creo que también aquí es importante que después del 2009 y la reacción popular que tuvimos todos y todas en la calle, los que rechazamos el golpe de Estado, de una u otra forma, los grupos oligarcas del país que han promovido la violencia desde sus espacios de poder, creo también que sería un llamado a la reflexión, ¿no? Para que vean que de una situación tan difícil de crisis política como la que se generó en 2009, todos perdemos. Perdemos los que somos más pobres porque no tenemos nada, pero pierden ellos más porque ellos sí tienen mucho que perder. Y digamos, yo creo que es una lección que los oligarcas han tenido, en sentido de que una aventura violenta más en el país les traería a ellos mucho más, digamos, serían ellos los que pagarían más la cuenta quizás que los pobres, porque los pobres ya no tienen nada que perder.
Escuchábamos a Andrés Molina, comunicador de Madre Tierra, Amigos de la Tierra, Honduras.
Esto fue Noticias Mundo Real.